Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Si por algo se ha distinguido la lucha contra el terrorismo de ETA en España, es por el mayoritario, casi unánime, respaldo político y social al trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, a la policía, a la Guardia Civil, por desmantelar todas las ramas de la trama terrorista ETA, algo que han conseguido entre la Guardia Civil y la policía. Es noticia en estas horas del jueves 9 de enero, que el Gobierno y el Partido Popular se han quedado solos en su apoyo a la operación de la Guardia Civil, que ha desmantelado la correa de transmisión entre los presos de la banda ETA. Un grupo de 8 personas, encabezado por la abogada Arantxa Zulueta, que hasta la fecha estaba en libertad bajo fianza en otra investigación dirigida por la Audiencia Nacional por su pertenencia a ETA. Esta operación desmadeja el único grupo de etarras activo en territorio nacional. Han sido los encargados de elaborar, por ejemplo, el último documento de los presos etarras, así como los urdidores de la foto del matadero de Durango el pasado sábado para humillar a las víctimas. Detrás de esa foto de los etarras escarcelados, gracias a la derogación de la aplicación retroactiva a la doctrina Parot, están los detenidos, entre otras muchas cosas, como integrantes de la banda ETA, según la Guardia Civil. Tanto el PNV, el gobierno vasco de Urkullu, como por supuesto Bildu ETA, han rechazado esta operación de la Guardia Civil, porque va contra el llamado proceso de paz y la convivencia. Lo han rechazado hasta el punto de que un senador de Bildu ETA, Iñaki Goioaga, está ilocalizable por la Guardia Civil, que le busca. Le busca para registrar su despacho en el mismo edificio de los detenidos. Cree la benemérita que el error de comunicación del Ministerio del Interior al publicar la noticia de la redada sin el visto bueno de los operativos de la Guardia Civil, pues al publicarse esa noticia antes de tiempo, pues hubo margen suficiente para que estos etarras escondieran ordenadores y documentos, por ejemplo, en el despacho del citado senador de Bildu ETA. Esta noticia tiene dos partes, ya lo saben. Una es, como les decía, la crítica de Bildu ETA, del PNV y de los socialistas a la operación. El Partido Socialista Vasco se ha sumado a una declaración del PNV de Bildu ETA en la que dicen que las detenciones son un obstáculo al actual contexto político. Una declaración del Ayuntamiento de San Sebastián. Más que un obstáculo, las detenciones cortan un tentáculo de ETA. Pero los que en su día negociaron con ETA o buscaron un final pactado y lo negaban en público, ahora se muestran con toda naturalidad al pedir que no se les detenga porque perjudica a la convivencia. En este caso, en esta operación, el Partido Popular y el Gobierno se quedan solos en la defensa de la operación antiterrorista que ha elaborado y desarrollado la Guardia Civil. Alfonso Alonso es el portavoz del PP en el Congreso.
Van saliendo a la luz muchas más conexiones que nos permiten entender qué es lo que es realmente Bildu, ¿no? Que la decisión del Gobierno es actuar y no permitir que ETA tenga versiones ni criminales ni versiones políticas, ¿no? Por tanto, se actúa contra ETA.
Están detenidos, por lo tanto, los organizadores, por ejemplo, de ese acto de humillación a las víctimas el pasado sábado en Durango, donde comparecieron todos los etarras escarcelados, los asesinos etarras de 309 personas escarcelados por la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. Luego está la otra parte de esta noticia, que se ha podido cargar la operación, o por lo menos buena parte de ella, es el error cometido en el Ministerio del Interior, que publicó la información sin que hubiera terminado el operativo de la Guardia Civil. De hecho, tuvieron que precipitar la entrada para detenerlos porque a alguien se le fue la mano en el entusiasmo. Porque a veces los ataques de entusiasmo pueden provocar este tipo de errores. Un error que debe ser investigado, en ello está la Fiscalía, y en su caso depurar las responsabilidades pertinentes. Porque es un error, y habrá responsables del error. No es un chivatazo, como dicen algunos. Porque el chivatazo fue otra cosa. El chivatazo fue una decisión política y una orden política a unos policías, en mitad de una negociación con ETA, de interrumpir una operación policial. Aquí alguien le da un ataque de entusiasmo y ya tiene un error, y casi se carga la operación. Allí se cargaron la operación, por decisión política. Y si no, no hay más que leerse la sentencia del caso Faisán, que condena solo a los policías, que se comen el marrón los policías. Aquello no fue un error. Lo de ayer sí, pero no está exento de responsabilidades, ¿eh? Es noticia también en este día el mensaje del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, sobre el anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, en la que se incluyen en esa ley los supuestos de aborto.
Aquí se van a escuchar todas las voces y se va a abrir un proceso de diálogo. ¿Cuál es nuestra voluntad? Nosotros teníamos un compromiso para cambiar un modelo con el que estábamos en profundo desacuerdo y que nos parece que viene a violentar lo que fue un consenso en torno a la doctrina constitucional del año 85. Ahí es donde nosotros queremos regresar y nos parece que eso es buscar una posición de equilibrio.
Fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado hoy que habrá cambios en puntos concretos, pero en nada de lo fundamental. La ley cuenta, según ha podido saber la cadena COPE, con el respaldo de casi el 100% de los miembros del Consejo de Ministros. Puede haber una excepción a la literalidad del proyecto, aunque hay un apoyo absoluto al proyecto. Desde el primer momento, en ese Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto, sabían de los problemas que podía generar algunos dentro del Partido Popular. Ya saben que algunos dentro del Partido Popular piden que no todos los gestantes con malformaciones tengan derecho a la vida, que es uno de los pilares de la ley. Todos tienen protegido su derecho a la vida. Y sabían también, cuando aprobaron este anteproyecto, que políticamente le iban a levantar una pared la izquierda en general y el PSOE en particular, porque como dijo Elena Valenciano, número 2 del PSOE, aquel día, el pasado 20 de diciembre, este gobierno no piensa en los que estamos vivos. Es decir, que el no nacido no está vivo y que por su vida no tiene derecho. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, insiste en agarrarse a este anteproyecto como un náufrago a la tabla a la deriva.
Que retire la ley, que la meta en un cajón y la guarde bajo 7 llaves. Que la retire porque es innecesaria, porque solo satisface los derechos de la extrema derecha, de la población más conservadora, de aquella que quiere imponer su moral, que es minoritaria al conjunto de los españoles. Que retire la ley.
Un discurso con bastante caspa. Los no nacidos son de extrema derecha, dice. Claro, si son los derechos de los de extrema derecha, los no nacidos son de extrema derecha. Lo que quiere decir Rubalcaba. Porque dice el secretario general del PSOE que esta ley satisface los derechos de la extrema derecha. Luego, los no nacidos, todos son de extrema derecha. Todos. Además, cuando se dice que es de extrema derecha, defender la protección jurídica del no nacido es de extrema derecha. Defender la vida de todos es extrema derecha. En los extremos de la derecha y de la izquierda hay pena de muerte, que es lo contrario a la vida. Nunca hablan de los indefensos, hasta el punto de, miren, que el PSOE, junto a otros dos partidos en la Comunidad Autónoma de Aragón, la Chunta Aragonesista, que es un partido de izquierdas, y Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez, han pedido al gobierno regional de la popular Luisa Fernanda Rudi que no dé información en la página oficial del gobierno regional de un concurso escolar de una asociación privada en Aragón de cortometrajes en defensa de la vida de los no nacidos. Que no se informe de esto en la página oficial del gobierno de Aragón, porque dicen que es adoctrinamiento de menores contra el aborto. Bueno, será de los menores que le han conseguido nacer, se supone. Pero defender la vida es lo que hay que perseguir, según estos señores del PSOE, la Chunta Aragonesista y de UPyD. Y hay que censurarlo. Un concurso de cortometrajes escolar en defensa de la vida. Según el PSOE, la Chunta y UPyD, eso es adoctrinar a los menores contra el aborto. Y hay que censurarlo. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Sin censuras. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La economía centrará la reunión que mantendrá Rajoy el lunes con Obama en la Casa Blanca. El presidente se verá también en Washington con la directora del Fondo Monetario Internacional.
El Tesoro coloca 5.200 millones en la primera subasta de 2014. El interés del bono a 5 años ha sido el más bajo desde la llegada del euro. La prima de riesgo sigue en mínimos.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 0,25%. Por cierto, que España recupera peso en el supervisor tras el nombramiento de Ramón Quintana como uno de los 4 directores generales del Mecanismo Único de Supervisión.
Casi la mitad de los jóvenes españoles aceptaría cualquier trabajo. 6 de cada 10 ve muy probable tener que irse al extranjero. Son datos de un estudio promovido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Carmen Castilla, elegida hoy nueva secretaria general de UGT Andalucía, se propone recuperar la credibilidad del sindicato. Su antecesor dimitió por el presunto desvío de fondos de formación para gastos propios.
El expresidente de SACIR, Luis del Rivero, tenía cuentas en Suiza, según la información que han enviado las autoridades de aquel país al al juez del caso Gürtel. También se ha encontrado otra cuenta de la mujer de Luis Bárcenas.
La Generalitat catalana dice que la respuesta de Bruselas a la carta de Artur Mas era la esperada y no supone una decepción. La Comisión Europea aseguró que una hipotética independencia de Cataluña es un asunto interno de España.
El ministro García Margallo pide generosidad a la oposición siria reunida en Córdoba. Es un encuentro preparatorio para la cumbre de paz de Ginebra que se va a celebrar a finales de mes. Hace casi 3 años que empezó la guerra civil en Siria.
En Francia, el Consejo de Estado prohíbe la actuación de esta noche en Nantes del humorista Dieudonné, condenado 7 veces por injurias racistas. El Tribunal Administrativo de esa ciudad la había autorizado.
El editor, escritor y crítico Josep Maria Castellet ha fallecido a los 87 años. Fue una figura decisiva en la vida cultural catalana y española de la segunda mitad del siglo XX.
En deportes, hoy se juegan otros 3 partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. La Real Sociedad se enfrenta al Villarreal, el Rayo al Levante y el Real Madrid al Osasuna.
Y el expediente disciplinario abierto por el club blanco a Di María por tocarse sus partes al ser sustituido el pasado lunes en el partido contra el Celta se ha cerrado sin ninguna sanción.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Luego no se tocó en ninguna parte. Pues no hay sanción, no se tocó en ninguna parte. Hasta la medianoche, las 11 de Canarias, está encendida la linterna, aunque es linterna intermitente, porque entre las 8 y media y las 11 y media tenemos tiempo de juego. Habrá tiempo en la segunda parte de la linterna, además de sacar a luz de la linterna los periódicos de mañana, de escuchar sus opiniones, sus comentarios, que nos van llegando a través de los canales y redes sociales. Estamos en todas partes y nos recuerda más tarde.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Estamos en tantas partes que incluso tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si los abogados de los presos de ETA forman parte de la dirección de la banda terrorista y hasta ahora el 90% de los oyentes que ha votado dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna. Adriano dice más claro que el agua. Y en el Twitter de La Linterna, Campanilla comenta, está más que demostrado, han actuado llevando recados y órdenes de los presos fuera de las cárceles. Y el tiempo, Belmonte.
Mañana viernes la inestabilidad se mantendrá en el norte con posibilidad de lluvias en Galicia, Cantabria y Asturias. En el área del Mediterráneo también se acumularán las nubes a lo largo de la mañana que podrán dejar algún chubasco aislado. En las Islas Canarias habrá nubes acompañadas de tormentas intensas al principio de la jornada que se irán dispersando al final del día. En el interior peninsular se descartan las lluvias, pero sí que habrá bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, subirán en Canarias y apenas sufrirán cambios en el resto y el viento soplará con fuerza en la Isla del Hierro.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras en esta tarde de jueves 9 de enero. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue mejorando la situación, pero todavía en la Comunidad de Madrid pueden encontrarse con algunos problemas en la entrada a Madrid por la 1, por la 2, por la carretera de Barcelona, en el entorno del acceso a la M30 desde la conexión con la calle Arturo Soria, y en la salida por la 6, la carretera de la Coruña, queda también intensidad circulatoria elevada cerca de Majadahonda. En la provincia de Barcelona, dificultades en la Ronda d'Alt, la B20, el sentido nudo de Llobregat, y hay también pequeños problemas en la B30 a la altura de Cerdañola del Vallès, circulando hacia la C58, hacia el acceso a esta calzada. Cuidado también a la hora de transitar por la comunidad aragonesa, sobre todo hay bancos de niebla bastante densa que están complicando la conducción en numerosos tramos, tanto de la provincia de Zaragoza como de la de Teruel. Igualmente, la provincia de Huesca pueden encontrarse con dificultades por ese motivo. Por tanto, les vamos a pedir que moderen su velocidad y, sobre todo, que mantengan la distancia de seguridad.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Información confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿De qué indulto quieres hablar, Federico?
Pues mira, este es un tema muy bonito, muy interesante.
¿Sí?
Sí, y verás. ¿Tú te acuerdas que el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo anuló el indulto que el ministro del Gobierno le había dado a un kamikaze que había circulado en dirección contraria por una autopista y había matado a un joven, ¿no?
Sí.
En un accidente de tráfico?
Sí.
Bueno, pues 3 semanas después de que el Supremo tomara esa decisión, el ministro de Justicia acordó la misma medida de indulto para otro conductor, un colombiano llamado Sixto Mario Arango, que atropelló deliberadamente y en 2 ocasiones a 2 peatones y a los que dejó muy mal heridos. Este hombre fue condenado a 14 años de cárcel. Intentó que se le revocara la condena diciendo que había sido fortuito, y el propio Tribunal Supremo falló que no solo no había sido fortuito, sino que había sido deliberado el atropello de estos 2 transeúntes. Ahora, con el indulto, se le perdonan 8 de esos 14 años de cárcel. ¿Sabes cuál es la clave de todo este asunto? Que el abogado de Sixto Mario Arango es el mismo abogado del kamikaze famoso del primer indulto. Es decir, que trabaja en el despacho en el que también trabaja un familiar del ministro de Justicia.
Pues ahí queda contado.
Interesante, ¿verdad?
Bueno, ahí queda contado. Fernando, ¿tú qué quieres contar de Luis del Rivero, expresidente de SACIR?
Ya casi todo empalidece ante las cosas que están pasando, pero bueno.
Sí.
Luis del Rivero, Dios mío. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que
te cogió por las solapas.
Estuve, sí, estuve en Panamá, vi el canal,
sí.
Estuve ahí hablando con los ingenieros de la obra. Ellos pensaban que se iba a acabar en el 14, pero ya me dijeron que no se iba a acabar en el 14, ya me dijeron que ese precio no podía ser y ya me dijeron que aquello pues acabaría regular. Entonces yo pues conté algo de eso y algunas otras cosas que yo sabía del presidente de SACIR de entonces.
Sí, tienes esa costumbre como periodista, contar cosas.
De Luis del Rivero, cuento cosas.
Sí.
Porque a mí no me gustaba nada el contubernio con Miguel Sebastián,
ministro de Industria.
Primero, jefe de la Oficina de Planificación Económica de la Moncloa, ¿no?
Y luego ministro de Industria.
Entre otras cosas, hizo algunas cosas, en fin.
Uy, yo.
Colocaciones. Bueno, es igual.
Ahora te cuento yo una cosa.
Vamos a dejarlo eso.
Ahora te cuento yo una cosa.
Eso de Miguel Sebastián. Pero te quiero decir que cuando yo hablaba de Luis del Rivero y escribía de Luis del Rivero, un día en la boda de una hija de Isabel Tocino, que coincidimos los dos,
sí,
delante de un primo mío y delante de mi mujer, este señor se permitió el lujo de, medio agarrándome las solapas, espetarme, y tú, ¿por qué hablas así de mí? Porque no sé qué y no sé cuántos. Entonces yo le dije por qué creía yo que debía hablar así de él, porque como tú dices, soy un periodista y no me puedo casar con nadie, por mucho que coincida en bodas con nadie. Estuvo francamente desagradable. Yo me he tropezado con 2 personas así en mi vida. Bueno, me he tropezado con varias, pero 2 especialmente. El otro es Gerardo Díaz Ferrán, también con él, el cual he tenido también algún encuentro.
Pues serían los tiempos en los que Luis del Rivero iba por el mundo diciendo que era el empresario de cabecera del gobierno Zapatero.
Lo era, hasta el punto,
y aquí es el dato que os cuento, a propósito del aval público por parte de la aseguradora CESCE a esta operación de SACIR en su momento para hacerse con el contrato del Canal de Panamá, llevar una determinada cantidad del dinero la aseguradora CESCE, que es una aseguradora mixta público-privada. En el Consejo de Administración de CESCE se sientan miembros del gobierno, representantes del gobierno. Tiene puesto en el Consejo el gobierno.
A ver qué ministro estaba. Espera.
En Industria estaba Sebastián.
¡Ay, vaya, hombre!
Estaba Sebastián.
Lo hubiera imaginado.
¿Sabes que esa operación de avalar esa cantidad, parte del dinero invertido para hacer la obra, no pasó por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es el paso previo al Consejo de Ministros, y que los miembros del Consejo de Administración, en nombre del Gobierno, recibieron una llamada diciendo: tenéis que votar que sí.
Tenéis que votar que sí,
porque esto no va. Además, es votar que sí sin el aval de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
¿Y nadie va a pedir responsabilidades? Porque, oye, yo trapisondas de don Miguel Sebastián puedo contar unas cuantas.
Pues
entre otras cosas, intentar colar un decreto ley un Miércoles Santo. cuando creía que nadie miraba. Se lo frenó María Teresa Fernández de la Vega. Entre otras cosas, colar ese mismo decreto un viernes 18 de agosto.
Pues el aval de la empresa mixta público-privada CESE, aparte del dinero para hacer la obra del canal, no pasó por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Bueno,
oye, por decisión política.
Ese no es un tema muy gordo.
¿Ah?
¿Eso que estás contando?
No pasó por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Pues yo creo que es preceptivo, ¿no? ¿No es preceptivo eso?
¿Ah?
Vale.
Lo es. Oye,
que es el Consejo de Ministros en pequeñito que hay los jueves, antes del Consejo de Ministros, donde están todos los ministros económicos del gobierno, y en este caso en esta legislatura, la preside el propio Rajoy.
Este hilazo que nos pones habrá que seguirlo, ¿no?
¿Sí?
Digo yo.
Sí.
Más
sí,
que hilazo
sí.
Es una cuerda.
Ah. Es que en
una cuerda con la que alguien se podría ahorcar.
Y a este señor le querían poner al frente del BBVA y de Repsol.
Bueno, él quería.
Quería él, claro.
Quería él en connivencia con don Miguel Sebastián.
Amigo,
hay que decirlo,
amigo,
hay que decirlo.
Amigo, imagínate a estas alturas cómo estarían el banco y la petrolera.
Pues como SACIR.
Eso te digo. Pues ahí estamos. Porque algunos han pensado que hacer la obra del canal era como trabajar con un ayuntamiento en España.
Eso es.
Que ya te pagaré y ya me ampliarás el
cuento. Y ya me ampliarás, eso. Aquí hay dinero para todo.
Ah, amigo,
es gordo eso que has contado, Colmenarejo.
Pues ahí está.
Es gordo.
Queda contado, ¿eh?
Bueno, todos
fuentes de toda solvencia.
Pues muy bien.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, seguiremos esta cuerda que nos has lanzado.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVI Larga Distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
La vida es de repente. Depósito naranja. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE hasta el 10 de febrero para nuevos clientes. Sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 comienza el tiempo de juego. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aparcar la crisis haciendo las Américas. El próximo Flamenco Festival duplica su presencia en Norteamérica. Ramón García, Pellegrín.
Más de 100 artistas españoles se van a lanzar a la conquista flamenca de Norteamérica en la edición más ambiciosa del certamen flamenco, que arranca en Miami el próximo 26 de febrero.
Manuela tenía paredes.
Estrella Morente será una de esas 100 estrellas del flamenco que van a desembarcar en 33 teatros de 24 ciudades como Nueva York, Washington o Los Ángeles, donde se esperan casi 100.000 espectadores en las 70 funciones previstas. El flamenco es más universal que nunca, como dice a la linterna Miguel Marín, director del Flamenco Festival.
Se rompieron hace tiempo, pero creo que ahora la estamos cruzando. Y yo creo que hoy Londres, y en el caso de Nueva York igual, el flamenco es parte de la escena cultural de esta ciudad.
El festival contará además con el magisterio de Antonio Canales, que pide más apoyo institucional al flamenco en tiempos de crisis.
Sería una pena estar aquí, estar tan fresco como una rosa sin decir lo que ocurre. ¿Quién se perjudica de eso? Nosotros. Pero quien se perjudica es el arte, y quien se perjudica es nuestro público.
Luto en las letras españolas. Ha muerto a los 87 años de edad el editor y crítico José María Castellet en un hospital de Barcelona.
Figura clave de la vida cultural catalana y española de la segunda mitad del siglo XX, Castellet había recibido premios como el Nacional de las Letras. Fue un gran visionario para descubrir talentos literarios como el grupo poético de los Novísimos, una nueva generación poética. Entre esos poetas estaba Félix de Azúa, que recuerda a Castellet como un gran puente cultural e ideológico entre Cataluña y España, como cuenta a la linterna.
No hacían la menor diferencia entre cultura catalana y cultura española. La cultura catalana era, para Castellet, tan española como la cultura española era catalana, ¿no? Pero en ningún momento lo vio como algo que se tenía que enfrentar, sino todo lo contrario, como era algo que estaba unido, y estaba unido por 500 años de convivencia.
La localidad burgalesa de Aranda de Duero acogerá a partir de mayo la exposición Eucaristía, una nueva edición de Las Edades del Hombre. COPE en Burgos, Sergio Corral.
Alrededor de 130 obras de arte sacro podrán contemplarse en la 19ª edición de las Edades del Hombre, que bajo el título Eucaristía abrirá sus puertas en las iglesias de Santa María y San Juan de Aranda de Duero desde primeros de mayo hasta el mes de noviembre de este 2014. Monseñor Gilellín es el arzobispo de Burgos.
Con un nuevo prisma, único y monográfico, y se presenta aquí en Aranda de Duero, centro neurálgico de pan y de vino, tierra de cereales y de viñas, que nos hacen volver la mirada al Evangelio en sus más ricas parábolas y mensajes.
Esta es la tercera vez que la provincia de Burgos acoge la muestra de las Edades del Hombre. Para esta ocasión, la Junta de Castilla y León destinará 500.000 euros en un plan especial de difusión y promoción para convertir Eucaristía en un gran acontecimiento cultural y turístico en 2014.
El Círculo de Escritores Cinematográficos, que preside nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín, que acaba de pasar por la linterna, pues acaba de dar a conocer y es última hora las candidaturas a sus premios anuales previos a los Goya.
Vivir es fácil con los ojos cerrados, 15 años y un día, Caníbal y Estocolm optan al premio Gordo a mejor película española. Los actores finalistas son Javier Cámara, Antonio de la Torre, Tito Valverde y Mario Casas. Las actrices candidatas, Inma Cuesta, Belén Rueda, Marian Álvarez, Aura Garrido y Nora Navas.
Esta música tan entretenida que es, Ramón.
Arcade Fire, que encabeza ya el Festival Coachella 2014, que se celebrará en California el próximo mes de abril. Esta banda canadiense, Arcade Fire, estará acompañada de otras estrellas del pop como Muse, Lana del Rey o Pet Shop Boys.
A las 8:30 comienza el tiempo de juego, con los partidos que quedan en la ida de los octavos de la Copa del Rey. A las 11:30, cuando terminen, volvemos a encender la linterna para contar, por ejemplo, los periódicos de mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.